La Ventana. Con Carles Francino.
Son las 5 y 12 minutos de la tarde, 4 y 12 en Canarias. Seguimos aquí en La Ventana, en la SER, es la hora de Todo por la Radio. Sí, sí, es la hora de todo, insisto, es la hora de Todo por la Radio. Deberíamos empezar de un momento a otro. Javier Corona, sopla. Especialista secundario, soplad, por favor.
A las 2.
Tony Martínez.
Y a las 3.
Ahí está, se tiene como animal.
Y ahora digan conmigo...
¡Viva España!
¡Viva España!
¡Viva El Salvador!
¡Viva el Rey!
¡Viva España!
¡Viva España!
¡Viva España!
¡Viva Honduras!
¡Viva Batavia!
¡Viva El Salvador! ¡Honduras!
¡España! ¡El Rey!
¡Viva!
¡Madre mía!
¡Viva el vino!
¡Todo por la radio!
¡Mec, mec! ¡Mec, mec!
Algo pasa aquí.
Es la vieja.
Tony Martínez, buenas tardes.
Muy buenas, venga. Es la vieja. Va, va, que hoy como es jueves tenemos Canción Satánica.
Felipe VI.
Eso es, sí, Felipe VI, desde hoy... Mahatma Gandhi, Martín Lutero y Felipe VI, rey de España. Mucho Felipe VI para hoy. Hoy ha hecho don Felipe sus primeros gallos como rey. Tenemos juegos animales, que es jueves, por cierto. Tenemos especialistas secundarios, tele y tuiterías.
Venga, vamos.
Vamos allá.
Que cante Susana, ¿no?
Dale, Susi.
¡Tuiterías!
Ahí estamos. Bueno, durante el partido de las Rojas de ayer, Twitter era un hervidero de comentarios negativos y también positivos, como por ejemplo el de Superfalete.
Es admirable lo que están haciendo estos jugadores por no cobrar los 720.000 euros.
Sobre el otro gran tema del día, de la proclamación de Felipe VI, Mou de Triana ha querido disculpar un momento el discurso del nuevo rey.
A Felipe le falla la voz de cantar anoche los goles de España.
Qué mala persona.
Malísimo. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos a José Hortelano, que nos desvela... José Hortelano nos desvela una cosa que da bastante rabia.
Antes de morir te pasan por delante todas las palabras de los crucigramas que nunca llegaste a completar.
Pues igual sí, tú.
Aco Amás nos propone un interesante ejercicio.
Buscad fotos de premios Nobel. Los de ciencias salen riendo mientras los de letras salen solemnes y serios, como teniendo que demostrar.
Y acabamos con Héctor Alonso, que es un tío bastante rencoroso.
No te odio, solo deseo que escribas un párrafo entero y al final descubras que estaba en mayúsculas.
Todo esto y mucho más lo encontraréis en la cuenta es secundarios.
Bueno, llegamos a la sección de Ha nacido un artista y hoy tenemos que celebrar que en 1623 nació Blaise, se escribe Blaise, se dice Blaise Pascal, matemático francés, el típico matemático francés que pasa desapercibido por la vida, no le hace caso a nadie, ni siquiera a su propia familia, que ni le invitó a la comunión de su hermano mayor. No le hacían el envase al vacío, porque él era muy listo y les daba rabia. Era un niño que estaba por encima de la multimedia. Pascal creó varias leyes matemáticas, como la de me lo aprendo de carrerilla, una ley que consiste en memorizar números muy deprisa. Ya puede ser un teléfono, como una matrícula, depende de la mente, ¿no? Si es más amplia, pues es teléfono. Si es más pequeña, matrícula. También Pascal se adelantó a su tiempo.
Un poco truño, ¿no?
Sí.
Sigue.
Un poco truño, no, es la verdad. Sí, si no me gusta la realidad, no, yo no la puedo cambiar.
Divide tú.
También se adelantó al tiempo creando la ley de la base imponible, que se trata de cuando vas a comprarte cualquier cosa, pensar de qué manera te lo puedes meter por la empresa y así escurriminarte el IVA, ¿no? Y también creó la ley de a ojo de buen cubero, que consiste en calcular algo, un recipiente, un terreno, un peso, una distancia, una altura, sin tener ni puñetera idea, así mirando, esos son 60 metros y ya está, ¿no? Y tras pasar varios años intentando hacer la vida más sencilla a las personas y aguantar cómo se reían en su cara, decidió dejarlo todo, tirar su carrera de matemático y crear una marca de leche y derivados. ¿Anda? Que le convirtió en persona rica, pero de ¿así? Las ricas de verdad. No solo creó un imperio, sino que sacó de la manga la leche semidesnatada Pascal.
Ay, 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 ay.
Las animaladas de Susana Ruiz. A ver, ¿hoy qué?
A ver, hoy os traigo, a ver si identificáis lo que es.
Gorila. Felipe VI.
No, momento. Espera. A ver.
Una rata.
¿Se ha cambiado, no? ¿Son dos animales distintos o no?
A ver. Están hablando, pero espera. Es la misma especie.
Un jilguero.
Murciélago.
Eso sí que era un jilguero.
Bueno, podría ser.
Bueno, Susana,
¿quién ha dicho una rata? ¿Quién ha dicho una rata?
Yo.
¿Quién eres tú?
Páramo,
muy bien, una rata.
¿Es una rata?
Estos son ratas.
¿Es una rata?
Esos animales tan mal considerados, tan mal vistos, tú lo has dicho, qué asco, pero a los que debemos tanto, ¿eh?
Sí,
por
sí.
La cantidad de experimentos.
La peste y esas cosas.
Pues luego os contaré una cosa sobre las ratas y las vais a mirar a partir de hoy de otra manera.
¿Ah,
los
sí?
oyentes, sí, los oyentes que quieran jugar con nosotros pueden llamar al 902 14 60 60. Hablamos de ratas.
Oyentes rateros, venga.
Venga, y ahora algo completamente diferente. El rey. Día histórico, jornada histórica. Hay nuevo rey, Felipe VI. Sí, sí, ha hecho gallos en su nuevo discurso, para los que lo quieran saber. Sí, sus primeros gallos de rey. Venga, en un día como hoy, gallo suave.
En un día como hoy.
Extraordinario, gallo leve.
Extraordinario.
Familias, gallo leve.
Y familias.
Saber transmitirlo, gallo notable.
Saber transmitirlo.
Unida, gallo notable.
En esa España unida y diversa.
Señores, gallo notable alto.
Señoras y señores.
Y responsabilidad, gallo sobresaliente.
Dignidad y sentido de la responsabilidad.
Una conclusión que podemos establecer. No hay mensaje oculto en los gallos del nuevo rey. Las palabras con gallo podrían tener sentido si se ordenaran y apareciera una frase lógica.
A ver, ¿cuándo lo entiendes, cabeza de alcornoque?
Pero no es así. Las palabras con gallo son señores, unida, extraordinario, un, familia, saber. Un extraordinario saber, señores, unida, familia. Pies ni cabeza. Por lo tanto, vamos a fijarnos en el contenido del discurso del nuevo rey. El discurso de un rey, en su acto de proclamación, es como un programa de investidura para los presidentes de gobierno. El programa se aplica en una legislatura. Para los reyes, la legislatura es algo difusa. La de su padre ha durado 39 años. El programa de legislatura del rey Juan Carlos fue, en 1976, promover una democracia constitucional. Era el punto principal de su programa de reinado. El rey Felipe ha presentado un programa de reinado también. Ejemplaridad en la vida pública. Revitalizar las instituciones. Profundizar en la democracia. Devolver la dignidad a las víctimas de la crisis generando empleo. Y recuperar el diálogo político para una España en la que cabemos todos.
¿Es bonito o no bonito esto?
El programa es bonito, sin ninguna duda. Y además rematado con esta frase.
Una monarquía renovada para un tiempo nuevo.
El rey reclama un tiempo nuevo. Queda un pequeño problema por resolver. ¿Quién lidera ese programa de reformas? ¿Quién lidera ese tiempo nuevo?
Pues, bueno.
Claro, ejemplaridad en la vida pública, revitalizar las instituciones, profundizar en la democracia, devolver la dignidad a las víctimas de la crisis generando empleo y recuperar el diálogo con Mariano Rajoy.
¡Hauda, hauda! Con eso te lo digo todo y con eso te lo digo todo.
El rey Juan Carlos nombró un presidente del gobierno para su programa de reinado, pero Felipe VI no tiene esa facultad, no puede hacerlo porque es un rey constitucional. ¿Quién va a dirigir ese tiempo nuevo que anuncia el rey Felipe?
Madre mía.
También es verdad que con estos planteamientos tan generales siempre pasa lo mismo, que es imposible defender lo contrario. No es imaginable que ayer Felipe VI estuviera dando los últimos toques a su discurso y dijera, Leticia, reina, ¿sabes qué estoy pensando? ¡Oye! En realidad, como el palacio es grande, tienen que hablar a lo carrusel. ¿Eh? Una conversación de palacio.
¡Oye!
¿Qué?
¡Oye!
O también a veces envían un mensajero. Mensajero, vete al ala oeste y dile esto a la reina. Mensajero va sin prisa. Como el reinado dura 39 años, pues va a su ritmo. Imaginemos que le dijera, Leticia, reina, estoy dando el toque final al discurso de mañana Y creo, ¿sabes? Voy a decir que la vida pública no tiene que ser ejemplar. Que si se roba un poquito, pues tampoco para tanto. Voy a decir también que las instituciones hay que estropearlas más. Voy a decir que hay que crear más paro, que tenemos poco, que los problemas los tenemos que resolver a cabezazos, nada de diálogo, y en cuanto a España, oye, en lugar de que cabemos todos, voy a decir que al que no le guste, aire, que el mundo es muy ancho.
¡Qué bonito o no bonito esto!
Un rey no puede decir esto. Doña Leticia hubiera mirado a don Felipe y le hubiera dicho...
¿Cómo lo vamos a hacer así?
¡Marichocho!
El plan del rey, ejemplaridad en la vida pública, revitalizar las instituciones, profundizar en la democracia, devolver la dignidad a las víctimas de la crisis, generando empleo, recuperar el diálogo político para una España en la que cabemos todos.
Cabemos todos.
Y todos comenzaron a acabar, como en los chistes de Jaimito. Felipe VI ha hecho una defensa de la institución monárquica, que diremos que va a hacer, es el rey. Pero ha defendido la monarquía porque es útil, ha dicho. No es una defensa fundamentalista de la monarquía, sino una defensa pragmática. Su convicción personal de que la monarquía parlamentaria, no la monarquía palo seco, la monarquía parlamentaria puede seguir prestando un servicio.
Se une mi convicción personal de que la monarquía parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España.
Este planteamiento de Felipe VI, de defensa de la monarquía, pero no fundamentalista, contrasta con lo que hemos leído y escuchado en estos días, que ha llegado hasta prohibido exhibir banderas republicanas en las calles e incluso en los balcones. Y según informaciones que hemos leído hoy, publicadas hoy en el diario El País, la policía anunció ayer que tomaría nota de los balcones donde se colgaran banderas republicanas.
¡Oiga!
Así lo dice un titular de hoy. La policía tomará nota de los balcones donde se cuelguen banderas republicanas. Ya a toro pasado, aquí el toro, hay varias preguntas que se plantean ante esta decisión de la policía. Tomar nota de los balcones donde se exhiban banderas republicanas. La primera pregunta es, ¿a quién del Cuerpo Nacional de Policía le encargan tomar nota de los balcones con bandera republicana? ¿Cómo fue ese reparto de trabajo en la comisaría anoche? Sánchez, a los tejados, a vigilar francotiradores. Manrique, usted al helicóptero.
Y yo, jefe, y yo, jefe.
Tú, Capitán Pérez, a tomar nota de los balcones con bandera republicana.
Me cachis en las conchitas que hay en la arena de la mar salada.
Pues allá va el Capitán Pérez con su cuaderno de notas. Calle del Carmen 32, quinto cuarta. Aprecianse en el balcón, a modo de tendal, prendas de vestir de color rojo, lila y amarillo, estratégicamente distribuidas, sin que pueda determinarse a ciencia cierta si hay voluntad de configurar enseña o se trata de una combinación azarosa de camiseta, calzoncillo y tanga.
Y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas.
¡Cuidado!
¡Cuidado! Según explica la policía, que todo esto parece un chiste, pero es lo que decía la policía, una vez localizadas banderas republicanas en los balcones, con posterioridad, la policía investigará si los propietarios del inmueble tenían intención de provocar. Otra vez malas noticias para el Capitán Pérez. Al día siguiente vuelve a repartirse el trabajo en comisaría. Capitán Sánchez, a la operación de narcotráfico. Capitán Manrique, a investigar amenazas terroristas.
Y yo, jefe, y yo.
Usted, Capitán Pérez, a investigar si las banderas republicanas de los balcones eran para provocar.
Me cachis en las conchitas que hay en la arena de la mar salada.
Pobre Capitán Pérez. Él nunca pensó en esto cuando entró en la policía. Por fortuna, el rey Felipe VI parece menos monárquico que el jefe de la policía. Peligros de ser rey. Distensión muscular. Es un efecto secundario de la jefatura del Estado. Lo hemos contado hoy.
Una anécdota. En el año 98, a su majestad el rey Juan Carlos se le produjo una distensión en los músculos del omóplato.
¿Cuándo has dicho? Perdona.
En 1998.
¿De un besamano?
De tantas manos como llevaba dando, que se calcula que han sido como 4 millones de manos las que ha dado.
El rey arriesga una distensión muscular en el omóplato, pero el pueblo soberano también arriesga lo suyo, como hemos contado también hoy.
Y el dato, más de 70 personas atendidas por la hipotimia por la unidad del SAMUR, que está aquí en esta Plaza Oriente.
Lipotimias, gracias Nicolás Castellano.
La monarquía es un quid pro quo, el rey se castiga al omóplato, el pueblo soberano arriesga la hipotimia. Otro momento histórico, acaba el rey Felipe VI su discurso y José Antonio Zarzalejos apuntaba lo siguiente a Pepa Bueno.
No están aplaudiendo ni el presidente de la Generalitat, ni el Lendakari Urkullu, no mueven las manos.
También en la tribuna de invitados,
En la tribuna de invitados no están aplaudiendo ninguno de los dos.
Pero atención, luego hemos matizado la información. ¿Qué hacían Íñigo Urkullu y Artur Mas? Estaban aplaudiendo, sí, pero flojito y cuidado.
¡Cuidado!
Con las manos hacia abajo, lo hemos contado en la SER. Atentos a la precisión final.
¿Algún matiz o alguna ampliación a eso, Sonia? Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, alguna matización. Hemos dicho que no habían aplaudido en ningún momento. Y si han aplaudido, hemos de decir levemente, muy poquito, muy poco rato, tan solo al principio, con las manos hacia abajo, nos dicen testigos presenciales.
¿Con las manos hacia abajo? ¿Cómo se aplaude con las manos?
Poquito.
Como las focas.
Al final, se explica, aplaudían con las manos hacia abajo. Alguien dice, como las focas. Lo que abre el interrogante de por qué escondían el aplauso si querían aplaudir, o por qué aplaudían hacia abajo si es que no querían aplaudir. ¿Por qué? Por si acaso pasaba el Capitán Pérez. Capitán Pérez a la tribuna de invitados, a ver si aplauden todos.
Me cachis en las conchitas que hay en la arena de la mar salada.
Ya, ya que va el Capitán Pérez. A ver, ustedes, documentación, ¿por qué no están aplaudiendo?
Soplo porque bailarín, que se estima todo el mundo, informar o antecina, saltipar.
Han aplaudido poco. Aplaudido poco.
Venga, especialista secundario.
Pues vamos con policía también, ¿eh? Vamos con el tema policial. A ver si os suena esta
Susana,
frase.
Un día hay que hablar de focas, ¿eh?
Cuando quieras. Venga, esto no es ninguna indirecta, ¿no?
¡Oh, por favor!
Vale.
Perdón, no, especialista secundario.
Que a ver si os suena esta frase. Con el veranito llega el buen tiempo, pero también los cacos para entrar en tu casa, Marvelous. ¿Os suena esta?
Que no la van a pagar la mención, ¿eh?
Bueno, pues para hacer frente a esta amenaza de los cacos, hemos decidido invitar al sargento Juan Mari, que es de la Policía Nacional, para darnos algunos consejitos. Sargento, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, sargento, ¿qué tal?
Un placer.
Sargento, ¿qué consejos nos puede dar para evitar esto de los cacos en las casas?
En verano, sí. Bueno, el que he dado toda la vida y es el más eficaz, sin duda, que es el de quedarte en casa siempre, no salir, cerrar puertas y ventanas, bajar persianas, sentarte en un rincón con un rifle y esperar.
Ya, pero vamos con propuestas un poquitín más serias, sí, ¿no? Por favor, que ya que para eso está usted aquí.
Bueno, no, está seria.
Esta es muy seria.
Pero demasiado, ¿no? Tal vez. Sí. Una alarma, por ejemplo, que es lo que...
Sí.
¿Una alarma está bien, sí?
Sí, una alarma sí, es buena idea. Yo lo aconsejo, pero cuidadito, que los cacos se la saben todas. Miren, una alarma estándar de una vivienda suena más o menos así.
Cuando han entrado los ladrones suena más o menos.
Pues ¿saben lo que hacen estos granujas?
¿Qué hacen?
Para disimular ese sonido, plantan un coche delante, abren las puertas y meten música densa a todo trapo. Y suena así.
Con el coche delante de la puerta.
Exactamente.
Es verdad.
Claro.
Disimula, ¿no?
De esta forma la alarma queda ahogada, los vecinos se asoman y lo único que ven es a los tíos bailando alrededor de un coche mientras sus compinches están dentro desvalijando tu casa.
¡Hala, tío! Desde luego este consejo es realmente súper útil. Venga, va, Juan Mari, otro consejo. Va, venga.
Venga, otro. El guante exfoliante para la ducha. Con un jabón neutro te pasas el guante por todo el cuerpo rascando fuerte para eliminar las pieles muertas. De esta manera saneas y la piel te queda suave y sana.
Me estás dando un consejo de belleza. No sé
de
si
belleza y salud, sí, lo sé.
Ah, también das consejo de belleza. Das consejos de policía y de belleza.
Yo soy policía, pero también una persona que se preocupa de la salud, de la estética, del cuidado de uno mismo. De hecho, tengo un blog donde doy consejos policiales y de belleza. Maricop, ¿se llama?
¿Ah? Maricop.
Y os invito a todos...
Es un blog donde das consejos policiales y de belleza.
Y de belleza, las dos cosas, sí. Invito a todos a que lo visitéis porque hay cosas muy útiles.
Maricop.com, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me encanta.
Ahí hablo un poquito, pues eso, de salud, de belleza y de policiales.
Pues tenemos al teléfono a Jairo, que es un oyente, quiere comentarnos alguna cosa. Hola, Jairo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué decías?
Pues vamos a ver, es que a mí me parece fatal que en esta fecha solo se le dé voz a los policías y no a los cacos.
Ah.
Porque los cacos tenemos muchos consejos que dar a nuestros compañeros cacos también, pero los medios nos silenciáis de una manera, pues diría yo que miserable.
O sea que tú eres ladrón, por lo que veo, ¿no?
Sí.
¿Qué consejo darías a tus compañeros ladrones? Ya que venga, está,
venga, gracias. Pues mire, por ejemplo, yo aconsejo que si hay una casa que te gusta para robar, pues que te hagas vecino. Porque todos saben que los vecinos te dan las llaves de su casa para que rieguen las plantas en verano.
Eso es así, totalmente. Yo mismo lo he aconsejado muchas veces.
Pues eso. Y ya que está aquí, sargento, una pregunta de belleza y salud. A mí se me cae el pelo cuando para robar uso media en la cabeza. Entonces, ¿qué mejor, las medias o el pasamontañas?
Vamos a ver, sí, muy interesante. Bueno, con el pasamontañas tu cuero cabelludo sufre y si eres propenso a la calvicie, este proceso se acelera.
Ah, lo sabía. ¿Y qué me aconsejas?
Yo lo que recomiendo es la vuelta del antifaz, que se ha perdido bastante. El antifaz permite respirar a tu pelo y oculta tu identidad, que es lo que buscas, ¿verdad?
Ah, claro. Pues genial, me lo
apunto.
Dos en uno.
Y si el antifaz es de gel, de esos que te metes en la nevera, en el congelador antes, además te va a refrescar y va a tonificar los músculos de la cara, dándote un aspecto más joven de caco saludable.
Muy bien. Y oculta la identidad también.
Claro, pues muchas gracias. Me encanta este programa porque aquí, policía y ladrones, tenemos un espacio libre para charlar tranquilamente.
Estoy de acuerdo totalmente. ¿Sí? Es una especie de oasis de la radio. Muchas gracias.
Totalmente. Un beso, sargento.
Un besito para ti, ladrón.
Qué maravilla.
Bueno, y vamos de ratas con Susana Ruiz. Y tenemos ya una oyente que nos llama desde Las Palmas de Gran Canaria, María Eloisa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, ¿qué tal?
Hola, María Eloisa. Encantadísima de saludarle.
Muchas gracias. ¿Qué experiencia tenemos con las ratas? Lo digo por la pregunta y eso.
Yo tengo una experiencia muy bonita.
A ver.
Sí, muy bonita. Yo tendría como 7 años y en la trasera de la casa de mi madre había como un vertedero.
Sí.
Y había una rata muy, 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 muy simpática y muy bonita.
Qué maja, María Luisa.
Con un hilito, le bajaba el quesito, ella salía, sabía la hora que yo se lo bajaba, que era cuando ya no tenía, estaba en la escuela, ella sabía qué horas yo le bajaba el quesito, y ella se lo comía. Ostras. Pero un día hice mal el nudo, y el queso se soltó y la ratita no encontraba el queso.
Ay.
Di la vuelta al edificio, fui por el vertedero, porque yo sí sabía dónde estaba el queso, y voy a darle el queso a la ratita. Y al coger el queso me mordió el dedo.
¡Oh!
Ay. Pero fíjate qué cosa tan linda. Sí. Que yo, ¡ay! Que era chiquitita, que me dolió. ¡Ay! Y la ratita, en vez de seguir comiéndose el queso, vino y me pasó la lengua por la herida.
Pero por favor, esto es una historia.
Es una historia.
Fantástica.
Es una historia que no olvidaré. Tengo ahora 59 años.
Qué bien.
Y no la olvidaré nunca en mi vida, porque además tengo la marquita en el dedo, se me quedó la marquita, y es de mi ratita.
Pues mira, María Luisa, María Eloisa, de esto que has contado, no pierdas pista, porque vas muy bien encaminada con el trilema que voy a plantear hoy. Segura que lo aciertas, porque ahí está la clave, ¿vale?
Ajá.
Mira, es un estudio revolucionario sobre ratas que revela una cosa muy, muy, muy novedosa, ya verás. Te voy a dar 3 opciones, solo una es cierta, Las ratas pueden aprender a hacer trucos como los perros, tipo dame la patita, trae el periódico, haz el muerto, coge el queso al final del hilo, un truco de estos, ¿vale?
Sí.
O segunda opción, las ratas se arrepienten de sus errores.
¿Coño, curan heridas?
O tercera opción, las ratas cuidan de su madre toda la vida hasta que ésta muere, cuando sea que muera.
Ay, mi madre.
Hay una verdadera de las tres.
Una es verdadera, solo
ay,
una.
Ay, pero es que las tres me parecen tan propias de ellas.
¡Qué maja es María Eloisa! La vamos a fichar.
Es que las tres me parecen tan propias de ellas.
Pues una.
Mira, piensa que una de ellas yo creo que está incluido en lo que tú has contado.
¿Sí? Yo diría que es la tercera.
La de su madre no ha salido, ¿yo? En la anécdota esta del vertedero, la de la madre, había la tuya, creo, pero la suya no.
Arrepiente.
Una de las dos, ver, o hacen trucos
pero
o...
Pero vamos a ver, de alguna manera yo era su madre, era quien la alimentaba, vamos.
Bueno,
pero
pues no si importa, vas a insistir, no si vas a insistir en la tercera, tengo que decirte que no, lo siento.
Oh.
Pero tenía razón.
Yo también, porque además son las ratitas, a ver, para mí son seres necesarios. Y aunque transmitan muchas enfermedades, también los humanos las transmitimos.
Efectivamente.
Mira una cosa, lo que decía Tony, que las ratas se arrepienten de sus errores cuando toman una decisión errónea. Lo han descubierto unos investigadores de la Universidad de Minnesota. No habrá tiempo para contar cómo, o así lo cuento, así
muy rapidito.
Mira, les hicieron una prueba. Querían comprobar cuánto tiempo estaban dispuestas a esperar por determinados alimentos. Ponían a su alcance distintas opciones de comida con diferentes tiempos de espera. El estudio demostró que las ratas están dispuestas a esperar más tiempo por los sabores que más les gustan. Pero cuando elegían un alimento por el simple hecho de tenerlo antes, después se les activaba la misma zona del cerebro que nosotros cuando nos arrepentimos.
Bravo.
O sea, quedan conscientes de su error.
Pues viva las ratas y gracias a María Eloisa por llamarnos.
Gracias,
nos ha dado una auténtica lección.
Lección.
Y de la lección a la canción.
Sí, de la lección a la canción. Además, hoy traigo una canción satánica de Daniela Romo, una grande.
Romo.
La canción se llama Pobre Secretaria y para ser justos ella es una grande y la canción no, no, no lo es. Así que vamos con ella. Un ritmo trepidante.
Casi las 8, salto a la ducha, no, no me puedo retrasar. Medias de seda, falda apretada, qué maquillaje habré de usar. 7 perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar. Algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar. Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré. Más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer. Tiro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar. Jefe querido, lo has conseguido, no sé si puedo aguantar.
Bueno, sí, nos encontramos ante una mujer inestable que le gusta cuidarse. Lo de la falda apretada o las medias de seda está bien, pero 7 perfumes a la vez despistan a cualquier hombre normal que apenas tenemos olfato. Y lo de tirar la casa por encontrar un elixir, pues como que no lo veo. A ella yo la veo con muchas ganicas, porque además canta como con prisa, ¿sabes? Salgo la chocho. Sinceramente creo que Daniela Romo en esta canción, cuando la grabó, tenía ganas de feria, porque ahora escuchar cómo sigue la canción.
Por favor.
Por una nota, por una cita, por un piropo que de hacer. Piel de franela, ojos canela, mi indiferencia moriré. Esa sonrisa maravillosa, irresistible, seductor.
Falta el aire.
Es atractivo, ejecutivo, me ha roto en dos el corazón. Caigo en tus brazos, dame un abrazo, que no haya antídoto mejor. Llámame esclava, llámame nena, y no me ignores, por favor.
Tiene delito, ¿eh?
Sí, por lo que sea, tenía un bajón de autoestima y tenía ganas de enrollarse con su jefe del súper. Se conoce que le gustan los hombres con traje. Lo de llámame esclava o nena es contradictorio. Cuando dice me armo de lápiz y papel, se nota que la canción es viejuna. Ahora ya sería un iPad, ¿no? Pero la actitud de ella es la misma y además dice que le queda poco para enloquecer, cuando en realidad sería que le sobra mucho de estar
loca.
Es
que huele a macho, decía, ¿no?
Sí. Muy incorrecta, ¿eh?
Muy incorrecta, sí. Muy salidorra la veo yo, vamos. Pero la canción es un temazo, ¿eh?
A saber cómo pasó el casting esta también.
Es lo mejor que he oído en...
Fíjate, fíjate en tu secretaria. Ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Pídele que confiese a mil veces, yo te amo. Fíjate, fíjate en tu secretaria. Ay, señor, qué dolor, pobre secretaria.
Ay, señor, qué dolor, efectivamente. Bueno... Basta por hoy. Mañana no hay todo por la radio, que es viernes, ¿no?
Oh,
bueno,
oh,
un momentito. Pues hasta el lunes. Venga,
ahí,
hala.
Lunes.
Adiós, adiós, guapos.
La Ventana. Con Carles Francino. Cadena SER. Damos la nota. Con Juan Ángel Vela del Campo.
La garantía me echó más malo. No se mata con piedra ni palo. Se mete por todos los rincones y su muy malina su picazón. Ay, madre, no sé qué tengo que hoy pase por la era y al principio hay que entrarme, herma de la tembladera. Pero que a mí me ha picado la tarántula dañina y esto estoy hijo enfermado por su sangre tan endina que como el nombre de Martita la araña que tiene la barriga pinta una guitarra bailando ese cura tan humedad. Ay, malaya la araña que a mí me picó.
Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Aquí seguimos asomados a la ventana. Juan Ángel Vera del Campo, buenas tardes.
Hola, muy buenas
Bienvenido.
Tardes.
Bienvenido. Vamos a empezar dando la nota esta semana con la clausura de una de las apuestas, tú me corriges, ¿eh? Yo creo que más ambiciosas, pero con diferencia, del director artístico del Teatro La Maestranza de Sevilla, de Pedro Hafner.
Sí, la apuesta termina mañana, justamente, la última representación de Götterdämmerung, uh-huh, el ocaso de los dioses del Anillo y el Nibelungo de Wagner. Es la apuesta en escena de Carlos Padrisa, de la Fuga de las Baus. Sí, sí. Fue una iniciativa absolutamente visionaria, creo yo, de Helga Schmidt en el Palau de las Artes Valencianas con su Subin Meta y la colaboración del mayo musical Florentina. Y Pedro Hapter la ha traído para Sevilla, la han dado en estos últimos años y verdaderamente yo creo que es uno de esos espectáculos que está premiado por todo el mundo, que hasta la ópera más vanguardista de los Estados Unidos,
como la ópera de Houston,
está en este momento programándola, y que te encuentras con la sorpresa, Carlos, que vas a festivales wagnerianos como el de Bayreuth y en las tiendas de discos más importantes de allí, en las de referencia por completo, tienes en la portada los escaparates como ejemplo y como modelo esta Anillo de Nibelungo de Carlos Padrisa de la Fura. Yo creo que se cierra en Sevilla este ciclo, lo mismo que hizo en Valencia, y a mí me parece que sí está la propuesta visual por excelencia de las últimas décadas. Vamos a escuchar ese momento que en la versión de Carlos Padrisa es impresionante, la muerte de Sifrido, porque sacan a Sifrido por la sala, abrazos de varios de los figurantes, y vamos a escucharla en la versión de 1951 del Festival de Bayreuth con Hans Knappenbusch dirigiendo.
Fúnebre, parece marcha fúnebre, después del partido de ayer, ¿verdad?
Sí, verdaderamente. Eso es un homenaje que estamos haciendo a la selección española, porque esta marcha fúnebre verdaderamente es de una calidad artística excepcional.
Bueno, y de Sevilla a Granada, porque mañana comienza el Festival Internacional de Música y Danza, que va a contar, Juan Ángel, con casi 40 espectáculos, ¿no?
Sí, sí. Y luego, fíjate, mañana comenzaba, en principio, con la actuación, con un homenaje a Rafael Frivet de Burgos, que ha fallecido la semana pasada. Vale. Bueno, ha sido sustituido por López Cobos, pero en el Festival de Granada hay de todo. Hay una apuesta grande por la modernidad, como con espectáculos de Bobby McFerrin o Philip Glass en directo. Hay flamencos como Arcángel, con las voces búlgaras, Esperanza Fernández con el homenaje a Saramago, o Marina Heredia. Hay cantantes clásicos como Anne-Sophie Bonotter, o Ainhoa Arteta, o Mariola Cantarero, en fin. Granada es el festival de los espacios, porque los conciertos son en la Alhambra, en el patio de Generalife, en el Palacio de Carlos V y en varios de esos espacios seductores granadinos que te hacen la música que sea vivida de otra manera. Entonces nosotros, si te parece, como el concierto de apertura, como decíamos, lo iba a dirigir Frivet de Burgos, vamos a poner el ejemplo de una de las mejores, a mi modo de ver, grabaciones de Frivet de Burgos, como un último homenaje, como un último recuerdo, una grabación, La danza de la vida breve de Falla, que era una grabación que estaba con la Orquesta Nacional de España, su orquesta, el Orfeón Donostierra, y voy a decir nuestra Victoria de Los Ángeles, que nos acompaña todas las semanas en la sintonía de este programa que damos la nota. Escuchamos a Frivet de Burgos dirigiendo La danza de la vida breve de Falla.
Mañana comienza el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, y las vacaciones, bueno, algunos lo han empezado ya, y para otros muchos están casi a la vuelta de la esquina, llega más tiempo libre, y las librerías se inundan de propuestas para este tiempo. Así que yo creo que Juan Ángel podría recomendarnos algún libro relacionado con la música, yo que sé, cómo funciona la voz de los grandes cantantes, que seguramente tiene su secreto, o tiene sus claves.
Sin
hasta,
duda.
No sé, algún libro para aprender a enseñar música, hay mucha oferta además, ¿no?
Yo he pensado, Carlos, en tres libros después de la Feria del Libro de este año, que se clausuró la semana pasada, y además en la línea de lo que tú estás diciendo. Entonces, esos tres libros de caracteres muy distintos, el primero sería voz profesional y artística, particularidades del canto, que es una especie de ensayo de la voz desde la otorrinolaringología. Uh-huh. Me parece que lo he dicho bien, espero. No es fácil, otorrinolaringología. Son 31 capítulos a cargo de catedráticos de esta especialidad en universidades como Jaén, Madrid, Sevilla o Granada, dirigidos o coordinados por Eduardo Lucas Hueso, Jaime Sanabria, Juan Gálvez, Francisco Esteban y Pablo Ruiz Mediano. Ese análisis de la voz en su aspecto, si quieres, más físico, más técnico, la respiración, todas esas particularidades. El libro, mira, lo he traído y es un tocho absolutamente respetable de lo que son estas características que a veces, muchas veces se ignoran y que son muy importantes, no solo desde el punto de vista del que canta, sino del que escucha, porque te da una cultura de cómo se proyecta, de cómo se respira, de cómo se está viviendo la voz, que es verdaderamente importante. Yo creo que es de estos trabajos para mí una auténtica referencia y me parecería la primera recomendación, como el libro es un libro voluminoso, para leerlo suavemente, tranquilamente en sus 31 capítulos a lo largo del verano. El segundo libro es un libro de la editorial Lumen, es El rescate de la pedagogía musical, que es una selección...
Bonito título, ¿eh?
Sí. Es una selección
y de gran actualidad, además.
Enorme
y muy
actualidad.
Necesario.
Sí, y además yo creo, casi me atrevería a decir que de los 40 y tantos libros que ha escrito ya la pedagoga Violeta Ensi de Gainza, que es la presidenta del foro, directora del Foro Latino de Educación Musical y del ISME en Estados Unidos, y de, no sé, es una referencia mundial en la educación, me parece que es el libro que sintetiza a las mil maravillas lo que son sus conferencias, escritos, entrevistas, en esa defensa de lo que tiene que ser la educación del oído, la educación de la voz, la educación musical en un sentido amplio, por completo. Entonces el libro está editado entre Argentina y México, pero se ha difundido gracias a Lumen aquí en España, y yo creo que se plantea en este momento de esa enseñanza muy académica, muy oficial, los valores puros de lo que es la educación musical. Y el tercero de los libros es un clásico, porque se ha traducido en España el libro de Gustav Mahler, de Henri Louis de Lagrange, que era el libro pues un poco de referencia que siempre teníamos de cabecera para profundizar en Mahler, y se ha hecho además esa traducción dentro de la colección de libros de música de la editorial Acal, que la editorial Acal hace ya unos meses, Carlos, si te acordarás, comentamos los libros que había hecho sobre Wagner, que son espléndidos, y está preparando incluso uno sobre Verdi España, que promete muchísimo, con Víctor Sánchez. Entonces, para estos tres libros, la voz, desde un punto de vista más o menos físico-técnico, la pedagogía y un autor como Gustav Mahler, desde una lectura clásica, yo creo que conforman un buen trío de lecturas de verano musicales. Escuchamos un poco el adagietto de la muerte, el adagietto de la cuarta sinfonía, de la quinta sinfonía de Mahler, que es la música de muerte en Venecia de Visconti, que es de Mahler.
Juan Ángel Vera del Campo, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima semana, amigo.
Hasta la próxima semana,
Carlos. Hasta la próxima semana, pero quédate si quieres a escuchar, y a los oyentes también les invito, como es lógico, porque hoy el gran tema, en fin, del día no es otro que la proclamación de Felipe VI como rey. Y nos llega una noticia, una historia, de hecho, desde Xàtiva, pues muy interesante. La vamos a comentar, ya verán. Esto va de coincidencias históricas, ¿eh? El primer Borbón en España, Felipe V, y el último, Felipe VI, bueno, pues van a estar marcados por una fecha concreta, aunque por razones muy distintas, ¿no? La de hoy, 19 de junio, Felipe VI se ha proclamado rey, pero su antepasado, Felipe V, un 19 de junio de 1707, ordenó incendiar la ciudad de Xàtiva. Fue durante la Guerra de Sucesión, que enfrentaba al trono español, a Felipe de Borbón, luego Felipe V contra el archiduque Carlos de Austria. Bueno, las tropas del archiduque, después de la batalla de Almansa, se retiraron y se refugiaron en Xátiva, resistieron duramente, y como venganza, Felipe V ordenó que la ciudad fuese incendiada y que además sus campos fueran contaminados con sal para condenar a sus habitantes a la pobreza. Fruto de aquella historia, el retrato de Felipe V en el Museo de Xátiva está de cabeza para abajo y no se va a poner en situación y en posición normal hasta que otro Borbón pida perdón. No deja de ser curioso. Radio Valencia, Amparo Cots, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Coméntanos, Amparo, a ver.
Pues sí, efectivamente así es. Coincidencias entre los Borbones. La primera, un día como hoy, Felipe V incendió Xátiva en 1707, mientras Felipe VI pues, ha sido coronado hoy. Recordabas bien la historia, se originaron a raíz de la derrota de la batalla de Almansa el 25 de abril de 1707. Las tropas partidarias de Carlos de Austria estaban en retirada y las de Felipe V asediaron la ciudad hasta que cayó el 2 de junio. Ante esta resistencia, Felipe V, de forma muy deliberada, según los historiadores, ordenó incendiar la ciudad. Pasó de 12.000 habitantes a solo 400 y tardó casi 80 años en volver al mismo nivel demográfico. Escuchamos al responsable del Archivo Municipal de Xàtiva, Isaías Blesa, que lo explica.
No només va ser una qüestió de presa en calent.
No fue una decisión en caliente, hubo un decreto, un real decreto que estableció la fecha de quemar la ciudad del 19 de junio de 1707 y los habitantes fueron expulsados y se inició el incendio. El nombre de Xàtiva no volvió, volvió con las Cortes de Cádiz más de un siglo después, en 1812, y hasta 1940 no se tomó la decisión. El director del Museo Municipal de la Almudí de Xàtiva fue el que ordenó poner boca abajo el cuadro de Felipe V y además exigió que así permaneciera hasta que un monarca sucesor suyo pidiera tres veces perdón por los sucesos ante el cuadro. Y bueno, pues así sigue el cuadro, boca abajo, en venganza por el sufrimiento de los etavenses un día como hoy de 1707.
Sí, además decías, y nos decía el responsable del museo, que esto no fue una decisión en caliente, sino que era algo premeditado, porque incluso se publicó una orden. Estaba Amparo aquí releyendo un fragmento de esa orden, el entrecomillado es este, la obstinada rebeldía con que hasta los términos de la desesperación resistieron la entrada de mis armas los vecinos de la ciudad de Xàtiva, obstinó mi justicia a mandarla arruinar para extinguir su memoria, como se ejecutó para castigo y escarmiento de los cuales intentaron seguir su mismo error. Ese es un fragmento de un documento histórico, en fin, de hace muchos años, de hace siglos, y que ahora ya veremos si el nuevo Felipe que está en el trono tiene a bien rectificar o no. ¿Tú sabes si ha habido algún tipo de gestión o si alguien ha comentado, si habrá alguna...
Se ha comentado a raíz...
¿Alguna sugerencia, alguna
comunicación? A raíz
comunicación.
De la abdicación del rey y de la llegada del nuevo monarca y la coincidencia de fechas, pero de momento lo que se ha dicho es que de poner al rey boca arriba, nada.
O sea, de momento va a seguir boca abajo.
Va a seguir boca abajo.
Porque este es un tema...
Ya
y
es una atracción turística, en realidad.
Sí. No, y es una página de la historia que me imagino que los vecinos, en fin, recuerdan y comentan y tienen muy presente, ¿eh?
Por supuesto, sí, efectivamente. Y además ya digo que es ya también pues unánime la que todos quieren que el cuadro siga boca abajo. Es un reclamo.
Pues otro trabajo, ¿eh? En la lista de tareas pendientes para el nuevo rey. Amparo Cots, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un beso, adiós.
La Ventana, con Carles Francino.